clínica abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Una vez más, tenemos esa oportunidad de escuchar sus preguntas, amigos. Así que desde este momento estamos invitándoles para que nos acompañen durante toda esta hora y que también se comuniquen con nosotros a las siguientes líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente, es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerde que también pueden participar entrando a nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos por Radio WZUL 98.3 FM. Recuerde compartir el enlace con sus contactos para que otros también se puedan suscribir a nuestro canal y reciban esa notificación de cuando estamos en vivo y puedan ver nuestro programa. Ahí durante la hora de nuestro programa usted puede participar haciendo sus consultas también. Igualmente a nuestros amigos de Facebook Live les invitamos a participar, así que desde esta hora abrimos entonces nuestras líneas y nuestros chats para que se puedan comunicar con sus consultas. Y estamos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio donde usted puede hacer su consulta. Saludamos a todos aquellos amigos que ya están conectados con nosotros, listos para disfrutar de nuestro programa. Y me encuentro también ya disfrutando de la compañía de la doctora Esther García, quien estará contestando hoy cada una de sus preguntas. Saludos, doctora, ¿cómo está?
Saludos, Lorraine. Es un placer estar nuevamente con nuestra familia de Clínica Abierta y con todo el personal también.
Así es. Qué bueno tenerle aquí a usted y a todos nuestros amigos. Enviamos saludos cordiales a aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos también que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Aquellos que se conectan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa, también les saludamos con mucho cariño. Y hoy en especial saludamos a los amigos de Córdoba, Argentina, que nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia Salta, Argentina, y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formosa, Argentina, también a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que para nuestros amigos desde Argentina que nos sintonizan, enviamos un cariñoso saludo desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Vamos a escuchar el pensamiento saludable para esta hora.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El régimen alimentario y las bebidas estimulantes de nuestros días no llevan al mejor estado de salud. el té, el café, el tabaco, el alcohol y también otras drogas, todos son estimulantes y contienen venenos, es decir, toxinas. No solo no son necesarios, sino dañinos y debieran ser descartados. Sabemos que tanto el té, aquí se refiere al tipo del té que es estimulante, como el té verde, el té negro, el té rojo, el té chai. Este tipo de tés son bebidas estimulantes, al igual que el café que contiene cafeína, el alcohol y las drogas como tipo narcóticos van a estimular no solamente nuestro sistema digestivo, irritando y estimulando esas terminaciones nerviosas de nuestro estómago, pero también se dirigen hacia nuestro cerebro, irritan el cerebro y también esto crea una especie de energía falsa de muy corta duración que altera nuestros neurotransmisores. Por ejemplo, la cafeína. Por más que usted elija un grano de café que sea de muy buena calidad, cultivado con los mejores aditivos naturales, de excelente presentación, pues eso no lo hace que sea un elemento nocivo para nuestra salud, sistema nervioso, corazón y cerebro. Recordemos que este tipo de sustancias crean una especie de compatibilidad con el neurotransmisor de adenosina en nuestro cerebro, ocupando esos espacios que impiden que la persona sienta cansancio o fatiga cuando el cuerpo necesita descansar. Entonces crea ese tipo de energía falsa y básicamente va a estar quemando su energía vital como una vela se quema por ambos extremos.
Agradecemos a la doctora por haber compartido con nosotros este pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Así que vamos con la primera consulta que la hace Samuel Álvarez a través de Facebook. Se comunica y dice, necesito su consejo. ¿Puedo evitar la cirugía a mi niño de adenoides inflamados grado 4? ¿Algún remedio casero como el ajo o aceite de orégano? ¿O qué hacer? Nos escribe desde Bolivia.
Muy bien, gracias por su pregunta. Cuando este sistema de mecanismo de defensa que Dios ha ubicado estratégicamente en diferentes áreas de nuestro cuerpo, y en este caso es en la orofaringe y por detrás de nuestras fosas nasales, que son las adenoides, que es compuestas de este tejido linfático y especializado para reaccionar cuando hay agentes alérgenos o sustancias que alteran nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, como lo es el azúcar. Por lo tanto, el primer paso que debe de dar para ayudar a su niñito es cortar todo aquello que contenga cantidades concentradas de azúcares procesados, como por ejemplo los que vienen en los dulces, lo que vienen en los panecillos dulces, pasteles o bizcochos, los refrescos, los jugos, las nieves o mantecados. Todas estas cositas de postres deben de eliminarse, al igual que lo son las harinas refinadas. Por ejemplo, como el pan blanco, las harinas blancas, las que son así refinadas con azúcar. Todo esto debe ser eliminado de la dieta del niño, porque si persiste, pues no solamente las adenoides, sino las amígdalas y nódulos submaxilares van a inflamarse. Es importante que pueda además sumergir para ayudar a reducir ese tamaño, que vemos que ya está en grado 4, que ya está comprometiendo su respiración, y es por eso que posiblemente el cirujano pediátrico le esté recomendando ya una extirpación de las mismas. Pero antes trate eso, elimine todo lo que sea dulce, azúcares, alimentos procesados. Entonces, para activar su sistema inmunológico y se empiecen a reducir, sumergir los piecitos hasta el tobillo del niño en agua lo más caliente que la tolere sin quemarlo. Pero al mismo tiempo, usted va a preparar un collar frío. Ese collar frío va a estar compuesto por 3 o 4 cubitos de hielo que va a usted a colocar en un pañuelo, pañuelo delgado que usan los caballeros, y lo va a envolver en una forma lineal uno al lado del otro, de esos hielitos, por eso se le llama collar, va a envolver esos hielitos y al mismo tiempo, una vez que ya esté ese rollito de hielos, los va a ubicar en una toalla de algodón, más bien, antes de la toalla. Usted tiene ya envuelto el envoltorio de los hielitos. Lo va a colocar en la parte anterior del cuello y básicamente debajo del maxilar. Entonces, al mismo tiempo, va a preparar otro con hielo picado, que va a envolver también en un pañuelo ligero y lo va a ubicar sobre la pirámide nasal. Es decir, el huesecito duro que tiene la naricita en la parte superior de la nariz, allí va a ubicar esa otra compresa de hielo picado. Ese collar frío lo va a cubrir, va a enrollar una toalla seca de manos y la vas a colocar sobre ese collar de hielos, de cubitos de hielo lineal, y va a fijar tanto el envoltorio del pañuelo con los hielitos con una cinta adhesiva y también la toalla seca los va a cubrir, la enrolla, cubre ese collar de hielo, lo fija con una cinta adhesiva y entonces al mismo tiempo mencionamos va a tener su compresa de hielo picado sobre la nariz en la parte superior que es la pirámide nasal y al mismo tiempo va a tener los piecitos del niño sumergidos en agua lo más caliente que la tolere. Todo este proceso de hidroterapia lo va a estar realizando en un periodo de 20 minutos. No tenga temor de que el niño se va a pasmar o le va a ocurrir algo porque va a tener hielo en la parte superior, nariz y cuello y calor, el agua caliente en sus pies. 20 minutos va a realizar esto, 2 o 3 veces al día tiene que practicarlo.
Tenemos entonces un anónimo que se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, anónimo.
Sí, saludo, buenas. Mi pregunta es para el hígado graso. La niña mía tiene 23 años y salió con el hígado graso. Yo te lo recomendaría, algo natural. Gracias, te escucho por aquí.
Sí, gracias a su pregunta. El hígado graso es una condición en la cual se van depositando ácidos grasos que provienen de triglicéridos y esto, la fuente de los mismos son los azúcares. Volvemos a repetir, todas aquellas sustancias que contengan azúcares concentrados, dulces, bombones, chicles, panecillos, postres, jugos, batidas, pasteles, dulces, todo esto y harinas blancas o refinadas que desde la boca nuestras enzimas que Dios colocó allí las desdoblan en azúcares, toda harina blanca o refinada o pan blanco o bizcochos o pasteles que son de harinas blancas se van a convertir de nuestra boca porque Dios puso en nuestra saliva esas enzimas que las degradan y los convierten en azúcares. Entra una cantidad que es concentrada en azúcar, que mire, nuestro hígado no lo puede manejar, lo va a convertir en ácidos grasos por parte de triglicéridos y se le van a depositar en su hígado. Además, si es una persona que es sedentaria, que no realiza ejercicio, va a estar acumulando grasa en los adipocitos, en las células grasas de su cuerpo y mayormente en el área central del cuerpo, es decir, en el abdomen. Esto hace que también acumule más grasa en su hígado. Importante, además de suprimir, evitar, eliminar todos los azúcares y harinas refinadas, tiene que realizar ejercicio activo, control de su dieta, que sean calorías saludables, es decir, frutas, vegetales, ensaladas de hojas verdes, que tiene que ayudarse también con evitar las carnes rojas, las frituras, ayudarse con ácidos grasos saludables, por ejemplo, como aceitunas, nueces, semillas, aguacate, que le proveen ácidos grasos que son saludables, que no son grasas saturadas ni ácidos grasos de colesterol. Así que esto ella va a realizarlo para que entonces pueda ir, no es de la noche a la mañana que se va formando estos depósitos grasos en su hígado, pero tiene que implementar estas recomendaciones porque si se deja así, ella es joven, mencionó 23 años, esto no controla su peso, va a seguir acumulándose y su hepatocitos, las células del hígado, van a sobrecargarse y entonces puede provocar trastornos como insuficiencia en su hígado, inflamación, aumento de las enzimas. Y ya es lamentable que muchas veces personas que no intervienen en esta condición pueden desarrollar cirrosis y hasta cáncer.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando de sus preguntas, así que no se vayan, volvemos en breve.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80. El ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. Deberías añadirlo a tu dieta. Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse. Y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos compartiendo sus consultas en el día de hoy. Así que tenemos en línea telefónica a Francisca, que nos llama desde Isabela. Adelante, Francisca, con la pregunta. Francisca, ¿nos escucha? Bueno, Francisca nos está preguntando, acá nos pasan la pregunta y dice que si hay remedios naturales para la osteoporosis.
Sí, gracias por su pregunta, Francisca. La osteoporosis es una condición donde se genera pérdida de la masa ósea. Y particularmente en nosotras las mujeres, cuando, y en los varones también, desde que somos pequeños, hay unas células en el hueso que se llaman osteoblastos, donde promueven la formación de hueso para nuestro desarrollo y crecimiento. Pero los osteoclastos son otras células que nuestros huesos poseen y son necesarias para remodelar y extraer aquellas células que van envejeciendo nuestros huesos. No son estructuras tan secas como aparentan, sino que son tejido vivo y en constante movimiento. Pero particularmente nosotras las mujeres, cuando llegamos a la menopausia, allí se invierte ese proceso a la falta o reducción de los estrógenos. Entonces, la actividad de los osteoclastos se hace mucho más intensa y los osteoblastos se reducen. Es decir, hay mayor pérdida de masa ósea que formación. Entonces, va a desmineralizándose esos huesos, lo que va provocando ligera pérdida de minerales, lo que en primera etapa, antes de la osteoporosis, se le conoce como osteopenia. Y ya posteriormente, si continúa y no se interviene a tiempo, se va a perder más masa ósea generándose la osteoporosis, es decir, ya el hueso se torna poroso. ¿Tratamientos naturales? Sí. En primer lugar, si usted es una persona sedentaria, déjeme recomendarle que comience actividad física al sol, al aire libre y al sol, porque de esa manera usted va a permitir que su cuerpo sintetice, que fabrique la vitamina D, que es tan esencial para la formación de nuestros huesos, fortaleza de nuestros dientes y de tantas otras situaciones que la vitamina E es básica para nuestro sistema inmunológico, mantener los niveles de presión arterial estable, los de glucosa también. Pero particularmente hablando del hueso, la vitamina D es esencial. Así que el usted realizar ejercicio al aire libre y al sol le va a promover esa formación de masa ósea que se puede revertir. Porque si, por ejemplo, al usted caminar en pendientes, en cuestas, en bajadas, eso, o si usted tiene licencia de su médico, tiene luz verde para trotar un poco, suave, ese golpeteo contra el piso, contra la gravedad, crea estímulos en el hueso para formar más masa ósea. Si usted camina en lugar plano, pues entonces le recomendamos que lleve consigo unas mancuernas, ya sea de 3 libras, de 5 libras en cada mano, porque el hacer ese peso contra la gravedad va a crear mayor formación de masa ósea. Muchas veces, dependiendo de nuestra edad, a mayor edad, tardamos más en sintetizar la vitamina D, también depende del color de nuestra piel. Mientras más oscuros es nuestra piel, más tarda el cuerpo en sintetizar la vitamina D y por ende necesita tener mayor exposición a la luz solar. Si usted es una persona muy blanca, mire, con 20, 15, 20 minutos es suficiente al día para que pueda formar su vitamina D. Pero si ya es de un color más oscurito, pues tenemos que entonces hacer ejercicio al sol ya como 30 minutos o hasta una hora para beneficiarse, porque muchas veces la suplementación sola y exclusiva de la vitamina D no es suficiente. Hay otro factor que tenemos que considerar, además de la menopausia, que usted tiene que suplementarse con isoflavones, ruibarbo, Don Quai, para mantener esos niveles de estrógeno todavía, ¿verdad?, funcionando, aunque sean niveles bajos, pero nuestra grasita debajo de la piel y nuestras glándulas suprarrenales continúan después de la menopausia secretando estrógenos que no son favorables en ese aspecto, nos favorecen. Hay que considerar en la alimentación, por ejemplo, usted debe de eliminar o prescindir de lo que son a las carnes, porque le van a dar un aporte de proteína animal. Y la proteína animal, pues, va a ejercer un cambio en el pH de la sangre, tornándola más ácida. Y un pH en la sangre más ácida, nuestro cuerpo no puede funcionar porque caería en acidosis metabólica, que es un trastorno muy serio. Por lo tanto, el cuerpo sabiamente, Dios lo hizo así, que al acidificarse nuestra sangre, entonces emite una señal directamente hacia donde sabe que está el almacén. ¿Dónde está el almacén de ese buffer, de ese amortiguador para poder reducir y balancear ese pH ácido? Pues en el hueso. Los huesos, ahí está un gran almacén de calcio, y el calcio es un amortiguador de esa acidez, y por lo tanto, pues al usted estar consumiendo carnes rojas, pollo, pavo, pescado, que tienen una proteína completa, pues va a acidificar más la sangre. Por lo tanto, les recomendamos una dieta vegetariana donde usted pueda incluir un consumo de vegetales verdes que le va a proveer calcio, que sean al vapor para que el ácido fítico sea extraído, pero a la vez también que pueda consumir nueces o semillas, particularmente la semilla de ajonjolí y la de sésame, perdón, que es la de sésame, o las almendras, que son las más altas en calcio.
Tenemos otra consulta, esta la hace Rosa Sosa, nos escribe a través de Facebook, dice que tiene los pies muy fríos, ¿es mala circulación o puede ser otra cosa? Pregunta, ¿y cómo tratarlo? Dice que le gusta caminar, lo hace siempre que puede.
Sí, es muy fácil uno detectar cuando una persona tiene una buena o mala circulación, precisamente cuando se tocan las extremidades más periféricas, tanto nuestras manos como nuestros pies. Si usted saluda, por ejemplo, a una persona y le enseguida siente que su mano está tibiecita, calientita, es que tiene buena circulación. Pero si esa mano está fría, pues ya le va a estar diciendo, esta persona no tiene muy buena circulación. O quizás también puede ser que esté bajo un estado de tensión que le genere, ¿verdad?, aumento de esas hormonas del estrés y hacen que se reduzca esa circulación en las extremidades periféricas. Pero sí, es una señal de que esa circulación no está adecuada en sus pies. Por lo tanto, le recomendamos, en primer lugar, que se realice unos estudios, los cuales no son invasivos, pero le van a dar una indicación certera si está teniendo compromiso tanto en su circulación venosa o en la circulación arterial. Es muy importante. Se llaman Doppler duplex de las extremidades inferiores, y entonces arterial y venoso. Le deben de realizar los dos para determinar dónde está el problema, si en la circulación de sus venas o en la circulación de sus arterias. Entre tanto y cuanto usted hace esa diligencia de buscar esa recomendación y esos estudios, usted puede ayudarse, por ejemplo, en su baño por la mañana, realizarse una ducha de agua tibiecita, caliente, y después un duchazo frío con fricción con su jabón, con una esponja o lufa, que es una esponja natural, desde sus hombros, todos los brazos, el tronco, sus piernas y los pies en sentido de arriba hacia abajo y después a la inversa, de abajo hacia arriba, friccionando más vigorosamente en sus pies y extremidades inferiores. A la vez que puede también realizar sus caminatas activas diariamente de media hora, o sea, 30 minutos hasta una hora todos los días, para que usted pueda así de esa manera activar su circulación. Hay ejercicios también que usted puede hacer con sus pies en un tipo de escalón, subirse de puntitas y bajar lo más que pueda, y subir y bajar, hacer 12 repeticiones y repetir 3 veces, y 2 veces al día realiza este procedimiento, o hacer movimientos con sus pies si usted está sentada en dirección de las manecillas del reloj en forma circular y después en forma en dirección contraria, en contra de las manecillas del reloj, y movimiento de los talones, flexionando y extendiendo sus pies. De esta manera usted va a estar activando su circulación.
Tenemos a Ariel, que nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Muchas gracias. Mire, yo hago una pasta con aceite de coco y bicarbonato de soda, baking soda. Eso es lo que uso para limpiarme los dientes, ¿verdad? Como pasta de dientes. ¿Está bien o está mal?
Dijo aceite de coco con bicarbonato, ¿verdad? Solamente que hay que considerar un punto. Si usted es una persona que tiene la tendencia a que sus niveles de las cifras de la presión arterial se eleven, o si es hipertenso, pues allí tiene que ser cauteloso, porque recuérdese que el bicarbonato a nivel de las mucosas orales se va absorber muy rápidamente y puede contribuir el efecto del sodio que contiene el bicarbonato, pues a descontrolar sus cifras de la presión. Pero si no tiene problemas con la presión arterial, mire, se han recomendado unas mezclas naturales, como usted mencionó, aceite de coco, el bicarbonato, se le puede añadir unas gotitas del aceite del tea, que es del árbol del tea, el tea tree oil. Es antiséptico, es antibacteriano y antihongo, que además le provee un aliento excelente. Si usted es persona que sí tenga problemas con la presión arterial, puede entonces alternar una alternativa al bicarbonato, puede usar el carbón activado.
Tenemos otra consulta, esta la hace Brenda. Ella quiere saber qué hacer para el tratamiento del hígado graso con resultados desniveles en los resultados de laboratorio. Una dieta vegetariana, buscó un especialista, pero la cita es para marzo del año que viene.
Sí, mencionamos ya hace un momento un caso también de hígado graso de una joven, donde hay que considerar el control del peso corporal. Es muy importante mantener su peso ideal. Mientras esté sobrepeso, ese hígado graso no va a poder eliminar esa grasa que tiene acumulada. Y ya hay un dato interesante que ella nos está dando y de importancia, porque nos dice que ya tiene desniveles en los resultados del laboratorio. Esto nos está indicando ya que hay una inflamación en los hepatocitos, que son las células funcionales de nuestro hígado, y esto significa que tanto las enzimas hepáticas, la AST, la ALT, fosfatasa alcalina, la glucuronil-transferasa, la deshidrogenasa láctica, es decir, enzimas que son transaminasas que nos indican la función y el grado de integridad de nuestro hígado, ya se le están inflamando, ya se está comprometiendo ese hígado. Es una alerta para ella, para que ponga énfasis en su dieta y sea todos los cereales integrales, dejar todo lo que sea dulce, azúcar, postres, todo eso, y ejercitarse activamente, diariamente, una hora.
Otra consulta. Cristina, desde la República Dominicana, pregunta qué puede usar para la hiperhidrosis axilar y el mal olor en la zona.
Sí, esto es muy común, particularmente en las personas que tienden a consumir mucho ajo crudo y cebolla cruda, tienden a tener esta hiperhidrosis, y que por acción de las bacterias que hay en esta zona, donde es una zona que es un hueco, oscuro, pues tibio o calientito la axila, va a generar muchas bacterias que van a emitir este mal e incómodo olor. Por lo tanto, le recomendamos el preparar té de salvia. El té de salvia de esta planta le va a ayudar no solamente con la hiperhidrosis, sino para controlar el mal olor. Además, si es fuerte ese olor, puede sencillo. Todos los días usted va a conseguir un limón amarillo, lo va a partir por la mitad y unas pocas gotitas, dos o tres gotitas en cada axila, le va a ayudar para el control del mal olor.
Tenemos a Lía Gutiérrez, quiere consultar sobre su hijo, tiene 10 años, el médico, el otorrino, le dijo que tiene las amígdalas grandes, sufre de rinitis alérgica y pregunta qué tratamiento o qué medicamento natural puede darle para que disminuya el tamaño de sus amígdalas.
Sí, esos niñitos así de corta edad y con unas amígdalas muy grandes, como mencionábamos al principio, es tejido linfático que Dios colocó estratégicamente en distintas partes de nuestro cuerpo para hacer frente a agentes agresores. Son una especie de filtros para evitar que nuestro cuerpo adquiera infecciones y nos enfermemos, pero tienden, cuanto al impacto recurrente de ingesta de azúcares, harinas blancas, esto va permitiendo que el sistema inmunológico de estos niños se disminuya, se debilite. Y entonces, en el esfuerzo para controlar estas infecciones, este tejido linfoide se recrece, al mismo tiempo que, pues, al grado de que a veces hay grado 3, grado 4, que está impidiendo el deglutir o el respirar adecuadamente. En este caso, hay que suprimir todo lo que sea azúcares y dulces para activar ese sistema inmunológico del niño. Y ante todo, harinas blancas, ofrecerle cereales que sean integrales y quitarle todo lo que sea dulces, paletas, bombones, chicles, mantecados o nieves, refrescos, todo esto que conlleva azúcares y harinas blancas, y conseguirle alimentos que sean de harina o cereales integrales. Además, debe de este niño ejercitarse, sacarlo al aire libre, al sol, para que pueda así activar su sistema inmunológico y evitar que esas amígdalas estén recrecidas. Mencionamos anteriormente cómo el collar frío es indispensable. Conseguir hielitos, envolverlos en un pañuelo, colocarlos en su cuello, fijarlo con una cinta adhesiva, cubrir con una toalla seca, dejarlo 20 minutos con agua tibia caliente en sus piecitos. Por 20 minutos esto les va a ayudar a reducirlas.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta es desde Ecuador, nos escribe Fide y está preguntando cómo se hace para eliminar el olor de sudor agrio después del embarazo. Dice que quedó así y no lo puede eliminar. A ver si le puede ayudar.
Si en casos así mencionamos como el té de salvia es indicado para esto y además debe, recuerde que hay cambios hormonales y esto hace que se emitan este tipo de olores. A veces la persona es que los percibe, pero otra persona no le da. O sea que muchas veces se trastornan cambios químicos en el cerebro que puede la persona post embarazo percibir eso sin tenerlo necesariamente. Pero sí ayuda el té de salvia y el ingerir de 6 a 8 vasos de agua pura entre comidas para que pueda entonces diluirse cualquier tipo de alimento que pueda estar produciendo esto.
Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más. No se vayan.
¿Desea usted saber el mejor método para evitar las enfermedades coronarias? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. Comience preparando en casa comidas saludables con muy pocas grasas y colesterol, pero con muchos carbohidratos complejos, especialmente cereales integrales, legumbres como los garbanzos, las lentejas, los frijoles, las habichuelas, muchas verduras, hortalizas, ensaladas, muchas frutas. Esta dieta puede disminuir el nivel de colesterol en un 20 y hasta un 30% y normalizar la mayor parte de la diabetes adulta en menos de 4 semanas. Cuando se añade la restricción de la cantidad de sal consumida, esta dieta también contribuirá a la normalización de la presión sanguínea y al control de la obesidad. Usted puede hacer este método en su propio beneficio. Recuerde el consejo bíblico: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Ideales como parte de la dieta. Comer palomitas de maíz tiene un efecto saciante y muy pocas calorías. Pueden ser una buena opción de bocadillos bajos en calorías si se preparan adecuadamente para que las palomitas sean sanas. No se debe añadir sal, mantequilla o caramelo. No contienen gluten. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que la enfermedad celíaca es un padecimiento del sistema inmune en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una proteína presente en el trigo, avena, cebada y centeno. Las palomitas de maíz no contienen gluten, por lo que los celíacos pueden disfrutar de ellas. Cuidado cómo las preparas. De acuerdo con la investigación de la Universidad de Scranton, en Pensilvania, las palomitas de microondas tienen el doble de calorías en comparación con las palomitas caseras. Prepararlas en casa es la manera más saludable de hacerlas porque se puede obtener toda la fibra mientras se controla la sal y el aceite. Las palomitas preparadas con este método tienen menos conservantes y químicos que las marcas para microondas. A comer palomitas de maíz.
Un faro en la costa brillando en la oscuridad para guiar a los navegantes a salvo a tierra. Dios es como ese faro constante. En medio de las tormentas y las incertidumbres, su luz nos guía y nos brinda seguridad. A veces las olas pueden parecer abrumadoras, pero en Dios encontramos refugio y dirección. Como el faro que nunca se apaga, Su amor y cuidado nos rodean siempre. Confía en la luz divina que te guía en cada travesía y permite que te conduzca hacia un puerto de paz, propósito y bendición.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Rosa María Gutiérrez. Desde Costa Rica nos escribe y dice que su hermano tiene 72 años, no padece de nada, pero le salió el azúcar al límite. ¿Qué puede hacer para detener el avance? Ya pone entre paréntesis 100.
Por lo general, cuando hay antecedentes hereditarios y la dieta no favorece, la dieta está muy implicada en el descontrol de los niveles de glucosa en la sangre, aunque está en el límite, en ese parámetro más alto, pues sí, se ve la tendencia de que puede desarrollar diabetes. Lo que haría falta es también verificar los niveles o cifras de la hemoglobina glucosilada, que nos da una indicación de cómo se han comportado esos niveles de glucosa de 3 meses hacia atrás, para poder estar más certeros en el sentido de reconocer si ya la tendencia de él es hacia desarrollar esta condición o no. Porque puede ser, por ejemplo, que ese día que se hizo ese examen en la sangre, pues la noche antes o cenó tarde o consumió alimentos que eran altos en azúcares, y eso pues puede generar, o altos en grasa también. Muchas veces pensamos solamente que los niveles de azúcar en la sangre, de glucosa, se descontrolan por la ingesta de azúcares, de harinas blancas, de dulces, pero muy pocas veces pensamos que el consumo de grasa, grasa saturada, alimentos con colesterol, van a también aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Así que desconocemos cuál es el hábito de él, si ocurrió esto antes de que se hiciera ese examen, o ya viene presentando en una forma recurrente esas cifras que está, pudiéramos decir, coqueteando con el desarrollo de una diabetes. ¿Cómo evitar esto? Sencillo. Evitar todos los azúcares, harinas blancas, y mantener horarios de comidas regulares con cereales integrales, con vegetales, con ensaladas, con nueces y semillas, que van a ayudar a que sus niveles de glucosa se mantengan estables durante el día. Evitar lo que es las meriendas. Aunque sea una fruta, por más saludable que sea, eso va a descontrolar sus niveles de glucosa, porque va a contribuir a que el páncreas tenga ese estímulo de esa digestión que se está realizando, libere insulina, y entonces esos niveles o cantidades de insulina que secreta el páncreas, al estar en una forma recurrente haciendo 4 o 6 comidas al día, es decir, sus 3 comidas más meriendas, pues esto va a ir agotando esos niveles de insulina o generando resistencia a la insulina, o sea, contribuyendo a que la insulina trabaje mal y no se controlen adecuadamente. Por lo tanto, énfasis en que realice sus 3 comidas al día en forma regular, en horarios regulares, no que ahora desayuné a las 7 de la mañana, mañana desayuno a las 8, ah no, pasado mañana me brinqué el desayuno, no. Tienen que ser regulares. Otra recomendación es realizar actividad física al aire libre y al sol. La luz solar, Dios nos la da gratuitamente y permite que aumente la eficacia de la insulina para introducir la glucosa en nuestra célula para que nos dé energía. Por lo tanto, otra manera de reducir esos niveles de glucosa en la sangre es realizando actividad física o ejercicio al aire libre y a la luz solar. Le va a ayudar a reducir ese nivel de glucosa en la sangre. Otro factor que tenemos que considerar muy importante es el acostarse a dormir temprano. Si usted va a dormir a las 10, después de las 10 de la noche, esto va a hacer que su cuerpo entre en un estado de estrés, liberando hormonas del estrés y aumentando las secreciones de glucosa en la sangre. Además, controlar precisamente esos niveles de estrés durante el día. Es muy importante que usted mantenga una armonía en su hogar, que emocionalmente esté estable, porque si usted hace corajes, enojos, discusiones o está muy sobrecargado de trabajo, sus niveles de glucosa van a aumentar. Por lo tanto, cereales integrales, horarios de comida regulares, ejercicio, descanso adecuado en horas tempranas, ya desde las 9 o 9 y 30, y controlar el estrés.
Tenemos entonces a Ramón, que dice tiene 62 años, tiene artritis. ¿Hay algo que le pueda recomendar?
Bueno, no nos menciona si es qué tipo de artritis, si es osteoartritis, si es artritis reumatoidea, pero las artritis tienen una base de inflamación. La inflamación genera trastornos en nuestras articulaciones, en nuestros huesos, creando sobrehuesos, creando dolor, rigidez. Las carnes rojas, por ejemplo, y aún las carnes blancas y el pescado contienen sustancias que son proinflamatorias. Hemos mencionado muchas veces, por ejemplo, sustancias como el ácido araquidónico, es en mayor concentración en los productos cárnicos, las que generan las prostaglandinas, PGE2. Todo esto genera inflamación y trastorna nuestro sistema inmunológico, aumentando más procesos degenerativos en nuestras articulaciones. Evitando los productos de origen animal, las carnes, leche, queso, huevo, todo esto, y optando por una dieta vegetariana, le va a ayudar mucho. Prepare también una jugoterapia que se realiza con celery, el apio. Usted lo licúa, dos tallos de apio, lo cuela y le agrega el jugo de un limón amarillo y tómelo diariamente para ir reduciendo su inflamación y también permitiendo que su sangre esté menos ácida, que es lo que contribuye también para esos cambios degenerativos.
Bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos a todos aquellos que se han comunicado en el día de hoy. Agradecemos a la doctora Esther García por haber compartido con nosotros y contestado cada una de sus consultas. Así que vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
Sí, en el Salmo número 34 y el capítulo 17 nos dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si nos damos cuenta, las llamadas que recibimos son de preocupación, muchas de angustia, pero aquí nos dice que en este verso es un verso de esperanza, de confianza, de fe, de cuando clamamos porque confiamos en los méritos de Cristo Jesús, porque aceptamos su justicia, tenemos la seguridad de que Él nos oye, porque Él es Jehová, nuestro sanador, y Él está más que dispuesto a aliviarnos y a librarnos de todos nuestros problemas, dolores y angustias.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos, no queda tiempo para más, pero agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Les recordamos que nuestro programa, ¿verdad?, continúa el próximo lunes en otra edición más de Clínica Abierta, así que se despiden con mucho cariño
la doctora Esther García
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.